desinformación y represión en época electoral. Condena internacional ante la persecución de la prensa independiente en el hemisferio. Esto es Foro desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. La desinformación en el hemisferio toma un giro peligroso en época electoral. Tanto en las elecciones generales de Nicaragua como en las regionales de Venezuela, una prensa libre es esencial para que la ciudadanía emita a cabalidad su voto. Desafortunadamente, la prensa independiente en estos dos países sufre una brutal represión que incluye persecución a periodistas y confiscación de bienes. La sociedad civil, sin embargo, está rechazando esta violación a un derecho fundamental, el de la información. La prensa independiente de América Latina lucha contra la desigualdad, la corrupción, la eliminación de poderes. Una prensa libre es lo que el hemisferio necesita para ayudar a la transparencia, a la rendición de cuentas y al progreso de la región.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El reciente embargo del edificio del diario El Nacional en Caracas, Venezuela, por parte de Diosdado Cabello, el segundo funcionario más influyente del gobierno de Nicolás Maduro, es una triste y peligrosa advertencia contra la integridad de la libertad de prensa en todo el continente. Sucedió ya en Nicaragua y se le ha repetido en muchos países de la región. Una prensa independiente es lo que más temen los gobiernos represivos. Ahora hay desinformación en medio de elecciones tanto en Nicaragua como en Venezuela. ¿Cómo enfrentar este desafío? Para analizar el tema me acompaña desde Managua Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, el doctor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de Florida en Miami, y desde Caracas, Venezuela, Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Les pregunté cómo enfrentar el desafío de la desinformación.
Bueno, el medio que yo dirijo, Confidencial, y el medio 100% Noticias, fueron ocupados por la policía ilegalmente en diciembre de 2018. El Estado mantuvo esa ocupación durante 2 años y 2 meses y en febrero de este año decretó, simplemente sin ningún sustento legal, que esos medios confiscados ahora pasan al Ministerio de Salud. Y a propósito de la COVID, bueno, se supone que mi redacción hoy es una casa materna del Ministerio de Salud, lo cual es falso, sigue siendo un cuartel policial. Eso es un ejemplo de la arbitrariedad. Aquí no ha habido ni siquiera un proceso legal, un juicio ni nada parecido. Mis programas de televisión no se pueden transmitir en televisión abierta ni en cable porque hay una amenaza al canal que lo transmite de cerrarlo si lo transmite. Por lo tanto, nosotros solamente transmitimos a través de YouTube y Facebook. Lo resumo de esta manera. En Nicaragua no hay libertad de prensa y libertad de expresión. Sin embargo, hay una prensa independiente que está desafiando esas prohibiciones. Seguimos haciendo periodismo en Internet, en redes sociales y desde el exilio. Y seguimos además desmontando las mentiras y las falsedades del régimen, tanto en las violaciones a los derechos humanos como en la tragedia humanitaria que ha ocurrido en Nicaragua con el COVID, que ha sido negada por parte del gobierno, y estamos tratando también de crear condiciones para que el pueblo pueda conocer si puede o no puede votar el 7 de noviembre.
Doctor Gamarra, su lectura de lo que está aconteciendo en este momento en algunos países de Latinoamérica.
Bueno, mire, la verdad es que en casi toda la región, no solo en América Latina, pero obviamente en este país también, estamos pasando por un momento, yo diría, extraordinariamente complejo, donde los medios como tal, y particularmente los medios sociales, han sido pues los que están siendo utilizados no solo por los gobiernos, pero también por obviamente movimientos de oposición, movimientos que están tratando de abrirse un espacio, pero gobiernos tienen la ventaja, y tienen la ventaja porque primero tienen mayor acceso a recursos, pueden imponer, pues obviamente, regulaciones, y sobre todo, ¿no? Un poder que es como el caso que acabo de mencionar nuestro colega Chamorro en el caso de Nicaragua. Tenemos una tendencia tan acelerada hacia el autoritarismo y donde para lograr concentrar el poder, manejar los medios, tanto los medios tradicionales como controlar, obviamente, todo lo que está en el espacio de las redes sociales es vital. Y eso yo creo que es una tendencia muy acelerada en toda la región.
Carlos, lo que está pasando en Venezuela con el Nacional, prácticamente escuchando a Carlos Fernando, es lo mismo, es como sacado del libro de las dictaduras de Latinoamérica, ¿no?
Bueno, en Venezuela lo que pasó con el Nacional es la expresión de una política pública que empezó muy temprano, en el año 99. Es decir, cuando recién ingresa al gobierno Hugo Chávez Frías, se presentan unos incidentes precisamente en los alrededores del Nacional con unos manifestantes que se hacían pasar por independientes, pero que eran sencillamente funcionarios pagados. Y eso empezó con una lógica permanente, de manera sistemática, la lógica de descalificación y ubicar a los medios de comunicación y periodistas como enemigos. Después la construcción de un aparato legal normativo restrictivo con reformas al Código Penal, la aprobación de una ley que es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Y eso se ha traducido en el último año en que básicamente buena parte de los medios en Venezuela, los medios impresos en Venezuela, se han transformado en plataformas digitales, y es allí donde está la disputa entre la sociedad venezolana, que mantiene ese pulso y carácter democrático, y la voluntad autoritaria, totalitaria del gobierno de querer doblegar a los periodistas, medios y también al liderazgo que está en el espacio cívico venezolano, ¿no?
La presencia misma de las redes sociales, de los medios digitales, ¿qué tan importante es que físicamente un medio se mantenga en el país donde se están restringiendo las libertades?
Bueno, es un desafío. Yo estuve exiliado 11 meses en Costa Rica, mi redacción confiscada por la policía, y regresé a ejercer mis derechos, porque los derechos no se recuperan si no se ejercen. Obviamente, debería estar en la televisión abierta y en el cable. Debería tener mi redacción y solamente me comunico con mi audiencia a través de Internet y a través de redes sociales. Es un espacio de disputa, sin lugar a dudas. Pero yo quisiera agregar algo, Gustavo. Hay una criminalización del ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión. En Nicaragua te apresan y te cargan 5 años de cárcel por exponer la bandera nacional como un medio de protesta simbólico. Y a un activista lo mataron en julio del año pasado por gritar "Viva Nicaragua Libre", y el asesino, que era un activista del Frente Sandinista, hoy un tribunal de apelaciones le dio la libertad. ¿Por qué? Porque no hay derecho a ejercer los elementos más básicos de libertad de prensa y libertad de expresión.
Doctor Gamarra, en su opinión, cuando el Poder Ejecutivo prácticamente se transfiere también al Legislativo, a la Corte en sí también, los principales desafíos que enfrenta Latinoamérica, en este caso, recientemente, El Salvador.
Bueno, es que yo creo que hay que poner esto quizás, perdónenme por ser un tanto académico, ¿no? Pero creo que hemos estado con esta idea, ¿no?, de que América Latina hace 40 años dejó atrás el autoritarismo y que hoy estamos todos viviendo momentos de democratización, y varios de mis colegas académicos acá y en todo lado han adjetivado la democracia. Y lo que, al adjetivarla, lo que han hecho es han creado nombres como democracias iliberales, inclusive algunos que hablan de autoritarismos competitivos, por ejemplo, para hablar sobre Venezuela. Todo eso, en mi opinión, son ejercicios meramente académicos. En la práctica, como lo está demostrando el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela, lo que tenemos es gobiernos que controlan absolutamente todo y que han dejado de lado, primero, la separación de poderes, que es quizás lo primero que se va. Y dentro de eso, el control sobre todo del poder judicial es lo más serio que está sucediendo en la región. El control sobre el poder judicial hace que se hagan dos cosas: se judicialice la política y a la vez se politice la política. Entonces, manteniendo ese tipo de esquema, cualquier individuo, por cualquier motivo, o se lo acusa de corrupción, o se lo acusa de traición a la patria, o se lo acusa de cualquier cosa, se lo mete en un proceso judicial que tiene su propia legitimidad, y eventualmente terminan, pues obviamente, cumpliendo sentencias. Esa es la situación, y dentro de eso hay, como bien lo decía Carlos Fernando también, tenemos situaciones donde, por ejemplo, se legisla, ¿no? Voy a hablar del caso boliviano. Legisla, ¿no?, una ley contra el racismo, ¿no? Pero el racismo es absolutamente todo, desde una crítica al gobierno, ¿no?, porque el gobierno se autocalifica como un gobierno indígena. Entonces, cualquier crítica al gobierno termina siendo un acto de racismo. Entonces, yo creo que hay formas en las que se han construido estos esquemas donde la democracia, la democracia, al menos que creo que en la que creemos, una democracia con partidos, con opciones de ganar elecciones, donde las elecciones son limpias, donde hay independencia judicial, donde hay separación de poderes, esa democracia es cada vez más una ilusión en la región.
¿Qué dirías, y también es una pregunta para Carlos Fernando, qué dirías, sin embargo, a aquellas personas que dicen que aún en Nicaragua existe la libertad de prensa porque el diario, la prensa, aún sigue abierto?
Bueno, todos los medios tienen su suerte colgada en un hilo. Aquí no hay de garantías ni derechos para nadie. Y hay canales de televisión, puedo citar el canal 10 y el canal 12, que están asediados por embargos tributarios, embargos de la seguridad social, cercados económicamente. La prensa misma que has mencionado estuvo sometida durante más de 300 días a un embargo aduanero. Es decir, los medios existen, sobreviven y resisten a pesar de la voluntad política del régimen de censurarlo, de aplastarlo y de cerrarlo. Además, es un derecho de la población, son derechos constitucionales que simplemente estamos representando. Se hace periodismo independiente con represalias, con consecuencias. Hacia algunos medios de comunicación han sido particularmente más brutales las represiones, y yo me solidarizo obviamente con el caso del Nacional en Venezuela, porque es lo que hemos vivido nosotros en carne propia en Nicaragua. Pero mis colegas Miguel Mora y Lucía Pineda, que tú conoces bien, de 100% Noticias, fueron sometidos a un proceso judicial, estuvieron 6 meses en la cárcel, aislados y torturados por el delito de hacer periodismo.
Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Carlos, llama la atención lo que sucede en Venezuela, porque es precisamente o Diosdado Cabello o es el presidente Maduro quien toma las decisiones contra medios, algunos medios de comunicación. Sin embargo, hay una gama extensa de medios que operan desde el exterior y en la cual son muy críticos del gobierno. ¿Tu lectura sobre esto?
Sí, lo que pasa es que no es equivalente el actual ecosistema de medios al que podía existir hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, radio y televisión están muy controladas por una ley de responsabilidad social en radio y televisión que aplica sanciones muy fuertes. Recuerden, por ejemplo, el caso de Globovisión, se le aplicó una sanción por hacer la cobertura de una manifestación en los alrededores de una cárcel de más de 2 millones de dólares. Y ahora tenemos esta iniciativa de Diosdado Cabello, que es una iniciativa que se castiga al Nacional por replicar una información de un diario español que replicaron más de 13 diarios, donde también se persiguió tal cual el periódico que fundó Teodoro Petkoff en Venezuela, o también se le está persiguiendo a La Patilla, un portal digital. Entonces, ahí lo que hay es, además, en el último año se ha aplicado una denominada ley contra el odio que tiene sanciones más duras que para una expresión de odio, una pretendida expresión de odio, que un asesinato. Y esa es la norma que se está aplicando. Entonces, lo que ocurre en el contexto venezolano es que en Venezuela existen espacios muy limitados para el ejercicio del periodismo, pero que se enfrenta a un poder desmedido, absolutamente asimétrico, y implica vencer el miedo y asumir las consecuencias de eso. Es decir, en Venezuela hay personas que están siendo perseguidas por expresarse, hay medios que están cerrados, hay temas que están claramente censurados en los medios radioeléctricos y con mucho temor lo hacen algunos medios. Entonces es el tener, enfrentar, ejercer la libertad de expresión en un contexto como el venezolano y como de alguna manera pasa en Nicaragua, es enfrentar el miedo, es decir, asumir el costo de expresarte. Y por lo tanto el debate no es equivalente ni tan vigoroso. Y además, en el caso nuestro, se han generado desiertos informativos. Es decir, tenemos en Venezuela zonas, regiones, donde no hay circulación de información independiente o crítica. Y es muy difícil participar o enterarse de lo que ocurre, porque sencillamente toda expresión es castigada anticipadamente, y por lo tanto las consecuencias son mayor desinformación en los sectores, especialmente además con clara desigualdad. Los sectores más humildes tienen menos información, ¿no?
Doctor Gamarra, su pronóstico sobre la desinformación, porque las personas saben que los medios prácticamente que están en países como Nicaragua, como Venezuela, obviamente como Cuba, tienen la versión oficial. Pero usted cree que creen precisamente esa información que se está diseminando oficialmente?
Bueno, es que cuando uno habla de desinformación, se está dando en diferentes formas. Una cosa es lo que el gobierno disemina como información oficial, pero lo que hemos venido viendo como desinformación es precisamente a través de los medios sociales, que se ha convertido en un problema muy serio en todo lado, porque lo que sucede es que hay una retroalimentación que se da entre estas nuevas formas de comunicación que ya tienen varias décadas y obviamente el impacto que tienen sobre la información oficial. Entonces, lo más conocido obviamente es el caso de QAnon acá, que produce por los medios sociales y que ahora tiene una expresión similar en muchos países de América Latina. Colombia quizás es el país donde se ha estado utilizando de mayor forma. En Venezuela también existen páginas de YouTube, cuentas de Twitter, etcétera, que dan información falsa y que después son recuperadas por medios de comunicación tradicionales que de alguna forma pues legitiman toda esa falsa información. Esa tendencia va a continuar. Es muy difícil controlar eso.
Carlos Fernando, ¿a qué tipo de desinformación te enfrentas tú diariamente con Confidencial?
Cero acceso a la información pública, tergiversación de la verdad. Lo pongo con un ejemplo, Gustavo. Nicaragua tiene el récord de América Latina y quizás mundial en cuanto al número más bajo de fallecimientos de personas por la COVID-19. El Ministerio de Salud y el gobierno de Daniel Ortega dicen que solo han muerto 186 personas durante la pandemia. Esa es la información que le dan a la OPS. La OPS dice, esa no es una información confiable. La investigación que nosotros hemos hecho como periodistas independientes, con salubristas, comparando los datos de el promedio de 5 años atrás de fallecidos por neumonía, por infartos, por otras enfermedades y la sobremortalidad hoy indica que han muerto más de 9,000 personas. Es decir, en la COVID-19 Nicaragua está a ciegas en cuanto al impacto que ha tenido, en cuanto a las pruebas que se hacen y cuáles son los resultados. Yo creo que eso es lo más grave, porque se está jugando realmente pues, con la salud pública en una pandemia que nosotros vemos incluso en otros países, y no voy a poner a Cuba de ejemplo, pero me parece que en Cuba hay más información de la COVID-19 que en Nicaragua. Me parece que eso es realmente lo más grave. Negación, negligencia y propagación de la pandemia.
Carlos, en el caso de Venezuela, prácticamente las palabras que está diciendo Carlos Fernando se replican en tu país, ¿no?
Bueno, evidentemente, por ejemplo, el año pasado, a principios de año, una de las cosas que generó mayor persecución fue informar sobre la pandemia, ¿no? Dar datos sobre lo que estaba ocurriendo. Yo creo que un poco lo que hay, la tarea de en el contexto nuestro, es un esfuerzo no solo informar, sino informarse. Y es porque hay que sortear muchísimos obstáculos. Por ejemplo, páginas bloqueadas en Internet. O sea, el ecosistema de medios está muy debilitado, así que las fuentes naturales de información no existen. Los medios internacionales también están bloqueados en Venezuela. Portales web o sitios, canales de televisión internacional que informan sobre Venezuela en Venezuela no se pueden ver, no se pueden ver de manera sencilla. Y además hay una estrategia deliberada de desinformación en los medios digitales por parte del gobierno. Es decir, todos los días hay dinámicas de posicionamientos de etiquetas o hashtags. Y eso tiene que ver con que son barreras para que la gente se pueda informar. Es decir, hay dificultades para informarse, dificultades para acceder a la información pública, porque la información pública es inexistente, es decir, no hay transparencia. Y eso tiene que ver con el modelo. Todo modelo de ejercicio arbitrario y discrecional del poder no rinde cuentas. Y no rinde cuentas porque es parte de su ADN no rendir cuentas y por lo tanto hacer un ejercicio arbitrario que castiga sin rendir cuentas a la sociedad de su gestión. Ese es el elemento que hace incompatible este tipo de modelos autoritarios, totalitarios, con los valores de la democracia, ¿no? Y ahí es una, un pulso permanente entre la sociedad y esos principios que desde las élites del poder de alguna manera quieren imponerle a la sociedad.
Muchísimas gracias a Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, al doctor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de Florida en Miami y a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público en Caracas, Venezuela. Esto es Foro. Nosotros regresamos en solamente segundos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Desde audífonos que miden la presión arterial hasta ropa que monitorea su frecuencia cardíaca, lo último en tecnología de monitoreo de la salud se incluye en artículos cotidianos como ropa, anillos y lentes.
Los dispositivos portátiles ya no solo cuentan pasos. Imagínese ahora anteojos que también miden la presión arterial. La compañía Valencell, con base en Estados Unidos, desarrolla sensores que miden la presión arterial y pueden ser colocados en todo tipo de objetos de uso diario.
La fotopletismografía o PPG es un método para determinar los cambios volumétricos en el flujo de sangre y en los vasos sanguíneos, utilizando la luz que se dispersa desde el mismo cuerpo.
En lugar de un brazalete incómodo como este, los sensores de Valencell se pueden poner en objetos cotidianos como audífonos, relojes de mano e incluso para tomar pasivamente la presión arterial de un usuario durante el día. Ayudará a los usuarios a captar lo que se conoce como el asesino silencioso, porque la presión arterial alta a menudo no presenta síntomas, pero puede provocar enfermedades cardíacas. El Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán, o ITRI, y Eclat Textiles han desarrollado prendas de vestir llamadas iSmartWear. A través de la tela se mide la frecuencia cardíaca y respiratoria por medio de antenas impresas e incrustadas en la ropa holgada.
Convencionalmente, el dispositivo tiene que ser incrustado en la ropa y ajustarse para tener contacto con el cuerpo del usuario, pero con nuestro dispositivo no es necesario el contacto, así el usuario puede estar más cómodo.
SmartWear permite a los médicos monitorear a un paciente de forma remota con un dispositivo móvil. Para los bebés, el dispositivo iDarlingWear de ITRI tiene como objetivo prevenir el síndrome de muerte súbita e infantil y la asfixia accidental. Instalado en la ropa del bebé, el dispositivo monitorea los latidos del corazón, la respiración y el nivel de actividad del infante.
Esto transmite una señal de microondas de muy baja potencia para el cuerpo humano.
Son nuevos dispositivos portátiles con los que la tecnología se integra a objetos cotidianos y estarán disponibles en el futuro cercano.
Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Rodríguez.